Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
A ver, cuentavientes, así está la cosa. Seguramente ustedes en comidas, en cenas, con gente, con amigos, con su familia, ha salido el tema de, oye, ¿ya viste cómo tembló en Colombia? Sí, caray, ¿nosotros? Qué horror, qué miedo. Porque en las últimas semanas ha habido terremotos muy fuertes que han puesto la conversación en todo el mundo. El 24 de junio en Venezuela, dos sismos de 7.2 y 7.5. Este lunes 10 de agosto, un terremoto de 7.4 en el occidente de Colombia. Y entonces lo que nos preguntamos todos es, híjole, ¿será que los próximos somos nosotros? Jafet Quintero, a quien conocen muy bien, es doctor en geografía por la UNAM, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de geografía y ética, viene a contarnos qué onda con los temblores.
Hola, pues buenos días, muchas gracias. Y bueno, Marta, atiendo a tu primera pregunta, la respuesta es no. No está temblando mucho más de lo cotidiano, no hay absolutamente nada que alarmarse. De hecho, la Unión...
¿Pero por qué? Porque dije Venezuela y Colombia, porque están en este continente.
Claro.
Pero oye, Indonesia, Filipinas, Japón... ¿qué más me falta? Bueno, ya
con sí, eso. Es que fueron los últimos.
Son varios.
Que además sí. la medición, perdóname que no diga exactamente cómo se dice,
Richter.
Eran arriba de 7, 7.4, 7.2, 7. Ya. Esa es la tendencia.
Sí, sí. Sí. Okay. Lo que sucede, a ver, lo que reporta la Unión Geológica Estadounidense es que aproximadamente en el año, en un promedio del año, hay entre 13 y 15 sismos superiores a 7 grados de la magnitud del momento, ¿no? Al año. La situación aquí es que no hay una correspondencia espacial de dónde se ubican estos sismos. No sé, podrían ser en medio del Océano Pacífico, en medio del Océano Índico, donde puede ser que se liberen grandes cantidades de energía, que sean de una intensidad muy grande, pero pues como ahí no hay población, pues realmente no implican una cuestión de desastre, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de que tenemos en el último mes dos sismos aproximadamente de más de 7, sigue estando en el promedio de la cantidad de sismos reportados a lo largo del año de esta intensidad. Ahora, aquí también, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que tenemos que empezar a decir. El conocimiento científico que tenemos sobre los sismos es algo relativamente reciente desde las geociencias, ¿no? Hablar, por ejemplo, de placas tectónicas es un concepto que surgió, que se aceptó de forma científica en 1968.
¿Ayer?
Ayer. Sí. Por lo tanto, no se tenía un registro histórico antes de estos de manera científica contabilizada de cuántos sismos había antes, ¿no? Y por otro lado, hay que agregar otros dos factores. Puede haber una percepción de que está temblando más porque los sismos se vuelven más mediáticos. Todo mundo sabe en México que todos los días tiembla, ¿no? Pero hay sismos que son completamente imperceptibles. Pero cuando hay un sismo, por ejemplo, de una magnitud de 7.4, de 8, en una parte del mundo, como que por alguna razón los medios de comunicación empiezan a decir, ah, es que vean, en México está temblando y hubo un sismo de 3.2 con epicentro en Oaxaca. Un sismo de 4.3 con epicentro en no sé dónde. Que si no hubiera este sismo de gran magnitud, esos sismos ni siquiera los reportaríamos de manera constante en los medios de comunicación o en las redes sociales. Es como una forma de generar un pánico colectivo, ¿no?
Ya, 100%.
Sí, entonces es una cosa bien interesante lo que está sucediendo, claro. ¿No? Porque como repito, o sea, no tenemos registros desde antes de, no sé, de principio, desde antes del siglo pasado, de la cantidad de sismos que había porque no se tenía la tecnología, no se tenía la infraestructura para poder hacerlo, pero a partir de estos registros históricos estamos en una temporalidad en un promedio, digamos, normal de la cuestión de los sismos.
Ok, doctor en geografía, ¿por qué está temblando tanto? O sea, explícame la superficie de la Tierra, los fragmentos.
Sí. Bueno, otra vez, no es que esté temblando tanto, pero es que los sismos son procesos tectónicos inherentes, ¿no? Al mismo proceso del planeta. Los sismos grandes, así como estos que hemos estado, que se han estado reportando, como el de Venezuela, como el de Colombia, ¿no? Como el de Filipinas, se vinculan con la presencia de las placas tectónicas, que las placas tectónicas son fragmentos de corteza que son cíclicas a lo largo del periodo de vida del planeta Tierra, que desde que el planeta Tierra mismo se empezó a enfriar con su proceso de consolidación hace 4.600 millones de años, pues se fragmentó el planeta, ¿no? ¿Y por qué funcionan o por qué las tenemos? Bueno, el planeta, como repito, está en un proceso de enfriamiento. Uh-huh. Cuando el planeta termine de enfriarse, ya no podrá soportar vida el planeta Tierra, pero no hay nada que angustiarnos porque para esto falta muchísimos años, ¿no?
Millones.
Millones. Estamos hablando que llevamos 4.600 millones de años en un proceso de enfriamiento del planeta Tierra, pero hay tres grandes capas al interior del planeta Tierra que tienen diferentes temperaturas. El núcleo tiene una temperatura promedio de 6.500 grados centígrados. Es calientito, ¿no? Ajá. Por así decirlo. El manto es un poco más fresquito, con temperaturas promedio de 3.000 grados centígrados. Y la corteza, que nosotros habitamos por encima de la corteza, tiene temperaturas promedio en superficie de 20 grados y, digamos, al interior de 150 grados. Uh-huh. Entonces, tal vez para nosotros como seres humanos nos cueste mucho trabajo identificar la diferencia entre 6.000 grados centígrados y 3.000 grados centígrados, porque para nosotros eso no tiene mucho sentido, pero es que es una diferencia muy significativa. Por lo tanto, en este proceso de enfriamiento, es una ley de termodinámica básica, las temperaturas más cálidas, que son las del núcleo, van a buscar la manera de escapar hacia la superficie.
Claro.
Y eso va generando una serie de flujos de energía que se originan en el núcleo y que van hacia el manto y que chocan con la corteza, que es la capa más fría, que se conocen como corrientes convectivas. Las corrientes convectivas, entonces, lo que hacen es que se encuentran con una capa sólida, que es la corteza terrestre, empiezan a golpearla y cuando golpean, la van fragmentando. Pero esta misma corteza está por encima del manto, que es una capa que es semilíquida, por así decirlo, como si fuera plasma, y por lo tanto hace que con cada golpe o con cada liberación de energía, eso se empieza a mover.
Claro. ¿Sí?
O sea, es un proceso inherente mismo del planeta Tierra. O sea, el planeta, como es un planeta dinámico, tiene esta repercusión geológica, este efecto geológico que proviene desde su interior. Uh-huh. Entonces, ¿cada cuánto se mueven las placas tectónicas? Pues es que siempre. Siempre se están moviendo. Y aquí hay una cosa también interesante que tenemos que decir. El tiempo geológico no coincide con el tiempo humano. Nosotros hemos establecido parámetros culturales, es decir, un año vale 365 días porque es el tiempo que le toma al planeta darle la vuelta a la órbita. Pero es que eso no tiene ningún tipo de relación con el movimiento de las placas tectónicas. O sea, las placas tectónicas no dependen del tiempo humano o de la trayectoria de que el planeta le da la vuelta a la órbita. No, que
es un fenómeno natural.
Es un fenómeno natural, punto, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay varias interpretaciones que se han hecho de las ciencias sociales, por ejemplo, las humanidades con respecto a los sismos, que no son del todo tan precisas como las geociencias puras, digamos, de las ciencias exactas lo han establecido, ¿no? Por un lado, reflexionemos lo siguiente, o sea, todo el tiempo está temblando, sí, todo el tiempo, pero parece ser, y por razones culturales muy obvias, que solamente aquellos sismos que tienen alguna repercusión de manera directa con afectaciones humanas son las que nos importan, repito. Casi nunca se reportan los sismos que pueden sobrepasar los 7 grados en la magnitud del momento de 8 si es que no hay afectaciones humanas de por medio. Otra vez, si tiembla en medio del Pacífico o tiembla en medio del Océano Índico donde no murió ni un solo ser humano, esos sismos generalmente no se reportan y no estamos pensando, ay, es que tembló en medio del Pacífico como algo que realmente fuera de interés.
Claro.
Aquí la situación es que, primero, la población humana ha crecido de una manera prácticamente exponencial en los últimos 100 o 150 años. Por lo tanto, las ciudades han crecido muchísimo. Tenemos espacios urbanos que han sido ocupados prácticamente sin estar planificados porque el crecimiento de la población humana es mucho mayor que los planes de acción muchas que pueden tomar los gobiernos para que las ciudades puedan ser planificadas. Y en muchos espacios, por supuesto que las construcciones, las viviendas, son elaboradas sin normas mínimas de seguridad porque pues no hay tiempo para construir de esa forma las ciudades, ¿no? Por un lado. Dos, tenemos redes sociales y tenemos medios de comunicación y tecnología que nos permiten identificar prácticamente al instante que tembló en un lado y saber eso en otro lado, ¿no? De hecho, fue el sismo en Colombia y nos llegó aquí la noticia en menos de 3 segundos de que había temblado en Colombia. Si nos vamos a reflexionar que esto no era así ya hace 50 años, hace 100 años, donde ya había un registro histórico científico de los sismos, pues seguramente a México no le interesaba en absoluto o llevaba muy tardía la noticia de que había habido un sismo en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, en 1945 o en 1972, ¿no? Ahora lo sabemos con mucha mayor frecuencia, con mucha mayor rapidez por la presencia de redes sociales. Pero repito, no es eso. Bueno, hablando de las placas tectónicas, una vez que el planeta o que la corteza terrestre se ha fragmentado y que empieza a tener diferentes movimientos, se han detectado que hay tres diferentes tipos de límites de placas tectónicas en las cuales podría temblar, porque es donde las placas tectónicas, donde se da el origen de los sismos, ¿no? En el caso en particular de México, tenemos una placa tectónica de carácter continental y una placa tectónica de carácter oceánico, y la de carácter oceánico, que es la placa de Cocos, se está sumergiendo, está chocando, por así decirlo, con la placa continental de Norteamérica.
¿Sí? O sea, se está metiendo por abajo.
Exacto.
La placa de Cocos.
La placa de Cocos. Y a este fenómeno de que la placa de Cocos se esté metiendo en la placa de Norteamérica se le conoce como una zona de subducción. Las zonas de subducción van a ser zonas sísmicas muy, muy, muy activas. Y que, pues si tenemos ciudades que se encuentren o en la línea de costa o a 200 o 300 kilómetros en línea recta de la línea de costa, pues van a ser ciudades o espacios que vayan a ser fuertemente afectados por sismos, ¿no? Entonces pensemos en lo siguiente, pensemos en la placa de Cocos, que es inmensa, o sea, es un bloque de litosfera, un bloque de corteza terrestre muy grande, que se está metiendo en la placa norteamericana. Primero pensemos en la cantidad de energía que eso va a liberar, o sea, es inmenso, inmenso, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos una ciudad como Acapulco, que se encuentra exactamente en el límite de placas, la zona de subducción va a estar exactamente ahí. Ahí es donde la placa tectónica se está metiendo en la placa. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer momento que la placa tectónica se mueve, van a haber dos puntos en concreto que nos sirven para identificar el sismo. Por un lado está el hipocentro, que es la parte por debajo de la superficie donde se origina el sismo. Pensemos que la placa de Cocos puede tener una profundidad de 17 kilómetros, 40 kilómetros. Una profundidad que es grande.
Grande.
¿No? 40 kilómetros. Y podría ser que el sismo se origine a 40 kilómetros de profundidad. Ese primer punto donde se origina se le conoce como el hipocentro o foco. ¿De acuerdo? Luego lo que va a suceder, pues es que la placa tectónica está compuesta de rocas, de minerales. Y las rocas, lo que van a hacer a partir de lo que se conoce como las ondas primarias, van a traspasar, por así decirlo, el movimiento que se generó por debajo de la corteza, por debajo de la superficie, hacia la superficie, ¿no?
Y ahí es el epi.
Ese es el epicentro, exacto. El punto donde se siente el sismo por primera vez en la superficie. ¿Sí? Y que repito, esto coincide prácticamente con las zonas del litoral, o sea, con las zonas de costa del Pacífico mexicano, porque ahí es donde está el límite de placas, está la zona de subducción.
Por eso es Guerrero, Oaxaca, y no es epicentro en Nuevo León.
Exactamente, porque ahí es donde está el
límite. He escuchado un epicentro en Nuevo León.
Sí, ¿no? Sí, ahí está el límite de placas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y bueno. Lo que va a suceder después, pensemos en la Ciudad de México. La Ciudad de México se encuentra a poco más de 250 kilómetros de distancia de la línea de costa del Pacífico, pero, pues como tenemos una placa tectónica continental que es la norteamericana, siguen siendo rocas. Una vez que el epicentro se siente en Acapulco, por ejemplo, y que siente el sismo por primera vez ahí, vamos a tener unas ondas secundarias que van a trasladar el sismo tanto hacia el mar como hacia el continente, porque ondas. ¿No?
Sí.
Y eso lo que hace es que pues tengamos en la Ciudad de México aproximadamente unos 90 segundos desde que se siente el sismo por primera vez en Acapulco, no en la costa de Guerrero, para que podamos desalojar.
Exacto.
¿Qué ha pasado? Bueno, que no solamente tenemos este tipo de límite de placas, o sea, esa es la placa más importante para nosotros en el contexto mexicano y desde el punto de vista de la Ciudad de México, porque es la límite de placas que nos afecta de manera directa. Pero es otro tipo de límite. Así como tenemos una zona de subducción, que es una placa que se introduce en la otra, hay otro tipo de límite que son dos placas tectónicas que simplemente están chocando una con la otra. No es que una se introduzca en la otra, sino que choca y se eleva. Pensemos, por ejemplo, esto en el caso de India y China. La placa de India está chocando con la placa de China, con la placa asiática, perdón, y eso hace no que se introduzca una en la otra, sino que chocan y se elevan. Y como todo tenemos el caso de la cordillera del Himalaya, ¿no? Como una zona montañosa que es resultado de este choque de placas.
Sí, sí, sí.
Y recordarán que hace unos cuantos años hubo un tremendo sismo en Nepal,
sí. ¿Sí?
Que está ahí en medio del choque de placas tectónicas, ¿no? Por esta situación.
Claro.
Otro tipo de límite se le conoce como este es el límite convergente. Convergen placas tectónicas tanto en la zona de subducción como en la zona no de subducción. Otro tipo de límite se conoce como el límite divergente. Si converge, diverge, ¿no? Y un límite divergente es cuando las placas tectónicas están separando. Uh-huh. El límite divergente de separación de placas más famoso que creo que existe es en Islandia. En Islandia, ¿qué pasa? Se separan las placas tectónicas y se generan microsismos, pero lo más vinculante a esto son erupciones volcánicas.
Claro. ¿No? Está con nosotros el doctor Jafet Quintero, es doctor en geografía por la UNAM, y él nos está explicando que no significa que tiene que temblar en México. Estamos dentro de los parámetros promedios de cuántos terremotos hay por año en el mundo, ¿no? Que dijiste que son como 14, ¿no?
De estas magnitudes, sí. De más de 7, aproximadamente,
sí. De más
sí.
de 7. Uh-huh. Ok. Y nos está explicando sobre qué descansa México, sobre la placa continental, la placa de Cocos. La placa de Cocos se está metiendo abajo y eso es lo que causa los sismos en México. Pero hay algo muy interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado de algo que vale la pena aprender el día de hoy, que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Ese es el término correcto, ¿verdad?
Sí, correcto. A ver, el cinturón de fuego del Pacífico se le denomina a toda una región que es curiosamente una gran zona de subducción, es decir, el Océano Pacífico, la placa del Pacífico se está introduciendo en diferentes placas continentales como la norteamericana, como la sudamericana, como la placa asiática, como la placa de Zelandia, y esto origina que a lo largo o a través de toda la costa del Pacífico tengamos zonas altamente sísmicas y volcánicas. Por ejemplo, pensemos en el caso de Colombia. Uno de los resultados de la zona de subducción de la placa del Pacífico y la placa sudamericana, o sea, de que se esté introduciendo la placa del Pacífico en la placa sudamericana, es que paralelo a la línea de costa se van a generar cordilleras de origen volcánico, como en el caso, por ejemplo, de América del Sur, los Andes. O sea, los Andes están uh-huh. pegadititos a la costa, ¿no? Y entonces, eso es el cinturón de es una parte del cinturón de fuego del Pacífico donde las placas tectónicas están muy activas en este momento y hay vulcanismo y hay sismicidad. Por lo tanto, si ustedes han visto mapas de cómo se dieron los sismos en Colombia, pues están alineaditos casi la costa. Todos. Eso uh-huh. quiere decir que ahí se está introduciendo la placa, pero no nada más es ahí, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, Japón. Japón es un país altamente sísmico y altamente volcánico. Japón también, muy similar a México, tiene muchos límites de placas tectónicas sobre su territorio. Entonces tenemos el cinturón de fuego del Pacífico que consolida el vulcanismo en Japón, y pensemos en el monte Fuji como este gran ícono, ¿no? De la geomorfología, de la forma de relieve de Japón, y al mismo tiempo pues es un país altamente sísmico. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Filipinas. Filipinas son una serie de islas de origen volcánico, resultado de la zona de subducción del Pacífico con la placa de la placa de Filipinas, si se le conoce, y por lo tanto, pues es evidente que va a estar temblando todo el tiempo. Y claro. Nueva Zelanda, como un país también altamente sísmico y altamente volcánico, que está ahí. Entonces, eso. El cinturón de fuego del Pacífico es una zona altamente sísmica y volcánica que va desde la parte sur de Nueva Zelanda, y si seguimos una línea, pasa por Papua Nueva Guinea, pasa por Filipinas, pasa por Japón, hacia el norte se extiende hacia Kamchatka, que es la península esta más oriental de Rusia, después sigue por las islas del sur de Alaska que se llaman Aleutianas, va pasando por la costa de California, la costa mexicana, y llega prácticamente hasta la Tierra del Fuego en Argentina, ¿sí?
Híjole, oye, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que cambiemos ya el tema?
Sí.
¿De qué depende? O sea, ¿cómo es el movimiento que sea más alto el grado en la escala de Richter o menor? ¿Y de qué depende de que sea oscilatorio o trepidatorio?
Es una buena pregunta y es algo que todavía no podemos responder a ciencia cierta, curiosamente, ¿no?
A ver.
En primer lugar, a ver, todo el tiempo está temblando. Entonces hay una hipótesis muy aceptada de que cuando se concentra mayor cantidad de energía, el sismo va a ser de mayor intensidad, sí. Pero es que no tenemos la tecnología en estos momentos suficiente para poder decir que eso es exactamente así. También hay una hipótesis muy aceptada que se dice o que se está trabajando que dice que también depende mucho en la profundidad donde se origina, por ejemplo, el hipocentro, ¿no? O sea, donde se origina el sismo por primera vez. Pero si pensamos, por ejemplo, que las placas tectónicas, algunas tienen una profundidad de 1 kilómetro, 4 kilómetros, hasta de 70 kilómetros, uh-huh. y que como seres humanos solamente hemos podido excavar en una mina, por ejemplo, no más de 4 o 5 kilómetros por la temperatura. Lo cierto es que nos falta muchísimo conocimiento para saber cómo son las placas tectónicas en profundidades. Entonces, ¿de qué depende que sea oscilatorio o trepidatorio? También hay una hipótesis muy aceptada que tiene que ver con el tipo de material que está presente, el tipo de minerales, la maleabilidad, por ejemplo, de los minerales, pero pues es que todo eso está en una cuestión de investigación muy profunda, repito, porque sabemos muy poco de todo esto, ¿no? O sea, hay conocimiento que se ha reproducido de una manera prácticamente viral, oscilatorio, trepidatorio, pero hace falta todavía mucho, mucho, mucho detalle de esto. Entonces, no hay una respuesta certera de eso. O sea, hay hipótesis, hay inferencias de que tiene que ser por el material, de que puede ser por la cuestión de la profundidad, no la energía acumulada, pero es algo que ahí está todavía como una beta muy fuerte de investigación.
Claro.
Bueno, pues ahí están. El doctor Jafet Quintero, doctor en geografía. El punto es, no, no se preocupen, no significa que a fuerza tiene que temblar en México.
Es correcto.
Sí, y estamos, a ver, a partir del sismo del 85, lo que sucede en México es que la vulnerabilidad de la población ha disminuido. Quiere decir, por ejemplo, que ha habido planes por parte del Estado de generar simulacros, ¿no? De preparar a la población para saber qué se tiene que hacer. A nosotros, nosotras estamos en la escuela, estamos en la primaria, ¿no? No tenemos planes de evacuación y pues hay alertas que se han implementado. Entonces, sí, más bien hay que saber que tenemos que aprender a vivir en una zona sísmica, pues porque, como dicen por ahí, aquí nos toca vivir, ¿no? Y que es pues lo que tenemos que enfrentar a sabiendas de que estamos en una zona sísmica y que en cualquier momento puede ser que suene la alerta y que tenemos que decir, hagamos y preparémonos para en función de este sismo para que no se vuelva un desastre.
De acuerdo.
Bueno, pues el doctor Jafet Quintero, geógrafo, por si alguien se le ocupa, es Jaf Cuben en Twitter, igualmente en Facebook, y ahí lo pueden encontrar. Gracias, Jafet.
Muchas gracias.
Nos encanta que estés aquí, maestro querido, doctor querido. Un placer tenerte acá. Oigan, son exactamente las 11:34 de la mañana, cuentavientes. A ver, sé que les debo de decir algo antes de mandar a corte y ahorita regresar. ¿Qué es más difícil, Rebeca?
Partirlo.
¿Encontrar estacionamiento?
Ajá.
¿O ir al banco?
No. El banco.
Bueno.
El banco 100%.
Se puede eliminar una de esas dos. Si pides tu plata cuenta, hoy, mañana la tienes. Y escuchen esto. Les van a dar 15% de rendimiento en sus ahorros y no van a tener ni siquiera que ir al banco. La pueden pedir su plata cuenta hoy en bancoplata.mx. Reciben mañana su tarjeta de débito. Mañana mismo, ¿eh? Es espectacular como lo está haciendo Banco Plata. Consulten GAT nominal, GAT real, tasa de rendimiento, así como términos y condiciones aplicables en bancoplata.mx. Pero si la piden hoy, les llega mañana, cuentavientes. Con esto hacemos una pausa, regresando. ¿Sabían ustedes que hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos? ¿Tenemos zurdos entre cuentavientes?
Que nos digan.
¿Nos pueden decir ahorita en Twitter quién de ustedes es zurdo?
A ver, niños zurdo, de allá Sebastián. Atrás, ¿quién es zurdo? Sebastián sí es zurdo.
Bueno, pues déjenme decirles que hoy vamos a hablar con nuestro biólogo molecular. ¿Cuánto de lo que eres está escrito en tus genes?
Exacto.
¿Y ser zurdo
es uno de esas cosas?
¿Es genético? Al regresar, o los pelirrojos, o por qué algunas personas huelen ciertas cosas y otras no.
O les saben.
¿Por qué algunas personas diferentes? Vean qué divertido. Estornudan cuando ven el sol.
O la luz, yo.
O porque hay gente que tiene un colesterol altísimo y otros no.
Nada.
Al volver con Iván Martínez Dunker, no se vaya.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.